En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. Estrenamos este viernes nueva temporada. Cada viernes a esta hora aquí te contamos, como siempre, la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hablar de la presencia de Dios en medio de las familias necesitadas, que tratamos cada día poderla dar desde los hechos concretos, desde la realidad, ¿no? Y entonces esa presencia pasa por la acogida, por la escucha a la familia, por darles palabras de esperanza en los momentos difíciles, porque pues las familias que viven acá en el centro tienen historias muchas veces dolorosas, difíciles. Sabemos que con ayuda, que con apoyo, que con esa mano amiga que acá se les brinda, pues puede salir adelante.
Es Fabiola Hernández Echeverría, franciscana misionera de la Madre del Divino Pastor. Ella, junto a otras religiosas de la congregación, junto a Reyes, junto a Teresa, entregan su vida las 24 horas del día a las personas que viven en el centro residencial JMJ, familias a las que Cáritas Madrid ayuda a salir de situaciones difíciles.
Estar aquí las 24 horas nos permite estar muy, muy, muy comprometidas, muy implicadas en la vida del residencial. Y pues tenemos ese plus que pudiera sonar quizás a mucho amor y sacrificio, como decía nuestra madre fundadora, pero que realmente lo vivimos con mucho compromiso, que es cuando ocurren hechos puntuales, como esto de tener que estar de repente un día o dos con un enfermo, o quizás quedarte con el niño de alguna mamá pues porque lo necesita. Creo que para eso estamos, y de verdad que lo hacemos con mucho sentido de iglesia, con un sentido de compromiso también, muy desde nuestro ser también mujeres consagradas.
Estas hermanas llegaron al centro hace poco más de 15 meses, enlazando un proyecto de reinserción social con una comunidad de vida. Cáritas Madrid les ofreció la posibilidad de participar en esta iniciativa. Las religiosas acogen, acompañan, escuchan y cuidan a todas estas familias y a sus hijos. Según cuentan, vivir todo el día junto a ellas es una gracia que les ha dado la posibilidad de mirar a las personas de forma diferente, siendo así capaces de comprender su fragilidad y de entender su debilidad.
Es una vida entregada, pero también es una vida que recibe mucho más de lo que da, ¿no? Estas familias a nosotros nos aportan un sentido de realidad, de vivir la realidad del ser humano, tanto en su límite antropológico, debilidades, fortalezas, alegrías, tristezas, y también pues la riqueza personal que cada persona tiene, ¿no? Que cada ser humano, por ser humano, imagen y semejanza de Dios, pues tiene.
Pues así es, el Centro Residencial JMJ. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este 1 de septiembre. Tras los recientes atentados de Cataluña, el Arzobispado de Madrid se ha adherido al Pacto de Convivencia, una plataforma integrada por representantes de instituciones y colectivos significativos de la sociedad civil, con voluntad incluyente, constituido con el fin de consensuar e implementar propuestas encaminadas a fortalecernos como sociedad frente al proceso de radicalización creciente. Esta semana hacían público el documento titulado Con las víctimas en defensa de la paz y de la convivencia. José Luis Segovia es nuestro vicario de Pastoral Social e Innovación.
La Archidiócesis de Madrid, junto con representantes de otras confesiones religiosas y entidades del tejido social representadas en el Pacto de Convivencia, condena el terrorismo y la instrumentalización del nombre de Dios, se pone radicalmente del lado de sus víctimas y apuesta por la convivencia en paz y libertad.
Más asuntos. El Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, el SARCU, está a punto de cumplir 4 meses desde su puesta en marcha. Fue, seguro que lo recuerdas, en la fiesta de nuestro patrón, de San Isidro. Bueno, pues tras el verano es buen momento para hacer balance de este tiempo de atención de los sacerdotes en horario de 10 de la noche a 7 de la mañana ante situaciones urgentes de enfermedad y muerte. Todo ello fuera de los horarios de atención parroquial, cuando encontrar a un cura puede resultar más complicado. Pablo Genovés es el sacerdote coordinador de esta iniciativa de servicio de la Iglesia de Madrid.
Han sido 3 meses y medio, casi 4,
descubriendo cómo tantos y tantos hermanos y hermanas nuestros de Madrid necesitan, en medio de la noche, para su angustia, para su dificultad, para lo que sea, necesitan descubrir, necesitan sentir la mano de Dios, en este caso concreto, a través de nuestra mano, la mano de la Iglesia, en los curas, en los acompañantes, varones y mujeres, laicos y religiosos, o en todos los que también oran y viven el espíritu del Sarco.
El padre Ángel acompañaba ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y al consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, en su visita a uno de los bancos de alimentos que el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario tiene aquí en la región. Nos lo cuenta David García de Lomana.
El padre Ángel acudió al acto celebrado en la finca Vivero que el instituto tiene en El Escorial, una de las huertas experimentales que la comunidad dispone para la cosecha agrícola con fines sociales. Parte de los alimentos producidos durante el año se entregaron a los representantes de Cáritas, Mensajeros de la Paz y el Banco de Alimentos, un total de 33 toneladas entre fruta, verduras y legumbres para más de 6.000 necesitados. El padre Ángel ha querido destacar la labor de este instituto, que cuenta también con otras fincas en Alcalá de Henares, Aranjuez o Arganda del Rey.
La crisis ha hecho más pobres y después de la crisis sigue habiendo pobres. Quien diga que no hay pobres es que no está con los pies en la tierra. Y por eso un gesto y un proyecto como este es un proyecto precioso. El Papa Francisco dice que por la noche hay que siempre pedir perdón y dar gracias. Yo le corrijo y digo que hay que empezar por la mañana ya, porque hoy es un día para dar gracias, de que haya esta solidaridad.
El padre Ángel ha querido recalcar que nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad y tanto voluntariado. Además, ha señalado que se siente feliz por este tipo de ayudas que demuestran que un mundo mejor es posible.
Y lo siguiente que te cuento es la Eucaristía, que acogerá hoy a las 8 de la tarde, con motivo de la festividad de San Egidio, la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Es una fecha importante, porque se cumple además el primer año de presencia también de la comunidad de San Egidio en este templo. Saludo ya a la responsable de la comunidad en Madrid, a Tiscar Espigares. ¿Qué tal, Tiscar? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, San Egidio, del que la comunidad ha tomado el nombre, un monje que quizá mucha gente no lo sabe, pero viajó de Oriente a Francia y al que definen, ¿no?, como hombre de oración, de escucha del Evangelio y defensor de los débiles. Por tanto, muy vinculado a San Egidio, a vuestra comunidad, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Fue un monje que venía de Atenas, pero vivió en la zona de los Pirineos. Y la verdad es que normalmente le representan con en el bosque, con una mano que protege a una cierva que iba a ser cazada por un cazador, una mano que se interpone entre la flecha y para salvar a este animal. Con lo cual, pues San Egidio es un santo cuyo nombre pues indica protección de los débiles, indica protección de los más vulnerables, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, estamos muy contentos porque nos sentimos muy identificados con su historia.
Claro. Estamos viviendo un momento actual complicado, de dolor, por lo acontecido en Barcelona, lo contamos también hace un instante, el pasado 17 de agosto. Además de la oración por las víctimas, por sus familias, seguro también que en este acto de esta tarde se va a dar un paso más, ¿no?, en esa celebración, porque hablar de la comunidad de San Egidio, Tiscar, es hablar de paz, de diálogo interreligioso, son dos piezas claves, ¿no?, en este momento también.
Pues sí, está claro que en este mundo de hoy, en este mundo global, pero al mismo tiempo y de forma contradictoria, mundo de enfrentamientos, mundo de conflictos, mundo donde se levantan muros, ¿no?, que es de lo más contradictorio, hace más falta que nunca el diálogo, hace más falta que nunca el enfrentamiento, pues para hacer frente precisamente, ¿no?, a aquellos que lo que quieren es vernos enfrentados, a las personas de diferentes credos, de diferentes procedencias, de diferentes nacionalidades, ¿no? Justamente hace falta diálogo, hace falta entendimiento, porque entendemos que es el único camino verdadero para la paz.
Decía que un año ya de vuestra presencia en la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, en ese céntrico barrio de Malasaña. Yo me acuerdo que hablábamos en Navidad de esa cena que organizabais para más de 1.000 personas. Me imagino también, Tiscar, que poquito a poquito vais consiguiendo, ¿no?, que ese templo se convierta en ese lugar de oración, de comunicación del Evangelio y también de ese testimonio vivo de la caridad, ¿no?
Pues así es. A lo largo de este año tengo que decir que hemos echado raíces, ¿no?, de alguna manera, en el barrio de Malasaña. Los pobres del barrio han sido nuestros primeros amigos y este templo de la iglesia, Nuestra Señora de las Maravillas, poco a poco se ha ido convirtiendo en una casa no solamente de oración, donde se pide regularmente por la paz, por las necesidades del mundo, por los pobres, sino que también se ha convertido en esta casa amiga, ¿no?, de los pobres y de cualquiera, ¿no?, que quiera encontrar un momento de silencio, un momento de oración y un momento de encontrarse con gente que le va a acoger, sin duda, ¿no?
Dame casi telegráficamente también un titular de ese encuentro que celebrabais, creo que fue a finales de junio en la Plaza del 2 de Mayo. Fue una fiesta, ¿no?, en favor de los corredores humanitarios para refugiados.
Exactamente. El lema, nadie es de fuera, todos somos de aquí. Y lo que queríamos con esto era, de una manera festiva, de una manera alegre, pues sensibilizar a la población, sensibilizar a la gente de la necesidad de abrir las puertas, ¿no? De que no podemos consentir pues que el Mediterráneo se convierta, este mar donde todos nos bañamos en verano, se convierta en un cementerio, ¿no? Hay una deuda moral, hay una deuda de estatura humana, que significa que tenemos que abrir las puertas a aquellos que huyen del terror y de una situación imposible.
Pues queríamos saludaros en este día importante, en esta fiesta de San Egidio. La cita, ya lo hemos dicho, es en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, en el barrio de Malasaña, Eucaristía que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid. Tíscar Espigares, responsable de la comunidad San Egidio Madrid, gracias por atender como siempre nuestra llamada y feliz fiesta de San Egidio. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias y un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:43. Retornamos poquito a poquito a la vida ordinaria en este 1 de septiembre. Nosotros estamos estrenando temporada, ya lo sabes. Esta tarde, noche, en la catedral, el cardenal Osoro va a retomar sus vigilias del primer viernes de mes con los jóvenes. Y de ello, precisamente, y de muchas más cosas, vamos a hablar en un instante con nuestro recién nombrado subdelegado de Juventud, con Luis Melchor. Enseguida les saludo en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan,
les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El balonmano Asobal regresa a Ciudad Real. El Quijote Arena será el próximo 3 de septiembre a partir de las 5 de la tarde el escenario de la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El Fútbol Club Barcelona, LASA y el balonmano Logroño La Rioja lucharán por el título. El 3 de septiembre Ciudad Real será una fiesta del balonmano. ¿Te apuntas?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay 45 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este primer viernes de la temporada, en este 1 de septiembre. Te lo decía hace un instante, a partir de las 9 de la noche, los jóvenes madrileños están convocados por el arzobispo de Madrid, como cada primer viernes de mes, después del verano en este caso, para celebrar Adoremus, la vigilia de oración. Para el sacerdote madrileño, el párroco de Nuestra Señora de los Apóstoles, Luis Melchor, será la primera, pero como subdelegado de Juventud, cargo en el que ha cumplido su primer mes hace muy poquitos días. Me alegra mucho saludarle y darle la enhorabuena. Hola Luis, felicidades.
Muchísimas gracias, Mario.
Oye, la juventud por ningún motivo te es ajena, ni en lo personal ni en lo pastoral, y es que además de ser un joven sacerdote, tu labor siempre ha estado muy cerca, ¿no?, de los chavales.
Pues desde que me ordené, justo estábamos preparando en la diócesis de Madrid la inolvidable Jornada Mundial de la Juventud, y ya desde entonces me pidieron que empezase a trabajar con la pastoral de jóvenes, y no ha habido quien me saque de aquí, vamos.
Es una diócesis que en cuanto a la juventud, y tú, como dices, esto lo vivisteis, pues fue recién casi ordenado sacerdote, ¿no?
Efectivamente.
Y hay un antes y un después, ¿verdad?, a raíz de la JMJ de 2011 con los jóvenes, ¿no?, en Madrid.
Yo creo que nos ha permitido tomar conciencia de dos cosas principalmente, de que el trabajo en comunión merece la pena y da mucho fruto, y al mismo tiempo que es urgente la tarea educativa con los jóvenes, que tengan testigos y quien les acompañe, porque porque ahora mismo los jóvenes, pues ya sabemos que necesitan seguir caminando.
Claro. Oye, Luis, ¿se enamoran de verdad tanto los jóvenes de la iglesia en una JMJ? ¿Es verdad ese aldabonazo en la vida de fe de muchos de esos chavales?
Yo siempre lo he dicho, que una Jornada Mundial de la Juventud, el mayor espectáculo que puedes contemplar es cuando paseas por las calles y ves jóvenes de todo el mundo alegres, unidos, y eso es lo que les hace cimentarse y poder tener el arrojo de decirle sí al Señor.
Qué bueno. Oye, cuando, fíjate, todos descansan, la vida de la iglesia, en relación con los jóvenes por lo menos, tiene mucha actividad, ¿no? Las parroquias con los campamentos, los veranos de misión, y creo que desde el punto de vista más institucional, si se me permite, desde la delegación este año habéis tenido dos momentos importantes, ¿no? Una peregrinación a Tessé, y luego creo que acogisteis también a la diócesis de Turín, ¿no?
jóvenes en el verano es cuando tienen más tiempo libre y se puede trabajar muchísimo más con ellos. Es verdad que 300 jóvenes de nuestra diócesis se fueron para TC y tuvieron esa experiencia de ver también una iglesia reconciliada, como ellos dicen en la ciudad de TC, los hermanos de TC. Y al mismo tiempo también nuestra diócesis pues ha tenido la alegría de poder estar acogiendo grupos de peregrinos que venían pues desde Turín, desde Perugia, haciendo una peregrinación tras las huellas de Santa Teresa de Jesús. Y también han podido pasar unos días en nuestra ciudad y contemplando a nuestra patrona, a la Virgen de Almudena, y otros rincones magníficos que tenemos.
Esta noche decía yo que inauguramos el curso con el Adoremus después del verano, después del mes de agosto. La catedral se llena de jóvenes cada primer viernes de mes, convocados por el Cardenal Osoro. ¿Cómo valoran, Luis, los chavales esta experiencia? Que además no es algo puntual, ¿no? Sino que se comprometen y les vemos luego durante todo el curso. Tú lo has vivido muy de cerca.
Yo lo he vivido porque efectivamente llevo yendo a estas vigilias desde que se empezaron. Y es cierto que a mí me pareció sorprendente e increíble la conciencia que toman de reservarse un momento al mes para encontrarse entre ellos y para encontrarse con el obispo. Y cómo le escuchan el camino que el propio obispo, don Carlos Osoro, les propone. Y es de eso también de lo que se alimentan y viven durante el resto del mes en las parroquias.
Fíjate, lógicamente estaréis trabajando ya en la delegación, en el encuentro diocesano de niños, luego en las Javieradas, bueno, muchísimos más actos, ¿no? Pero este año creo que hay un objetivo especial, que es el Encuentro Nacional de Jóvenes, de Hermandades y Cofradías, para que Madrid sea su próxima sede. De hecho, hablamos en este espejo. También se está potenciando, ¿no?, desde la Delegación de Juventud.
Pues es que nos basta abrir los ojos para ver dónde están los jóvenes y acudir allí para poder acompañarles. Y yo creo que nuestra diócesis también está viendo cómo las hermandades y cofradías están cogiendo mucha fuerza. Nuestra Semana Santa, yo creo que hoy por hoy no tiene nada que ver con la de hace unos decenios. Y uno de los objetivos que tenemos ahora es eso, acompañarles al próximo encuentro que será en Córdoba y presentar nuestra candidatura, porque queremos acogerles e invitar a los jóvenes de toda España a que puedan ver cómo lo vivimos aquí.
Dejo para la última pregunta la faceta pura de subdelegado de la que estamos hablando hoy, Luis. En este caso te pregunto casi también como párroco de Nuestra Señora de los Apóstoles, ¿cómo se anima a los jóvenes a integrarse y a participar activamente en la vida parroquial, en la vida eclesial, en estos tiempos en los que esto no es, o al menos no parece fácil?
No parece fácil, pero yo mantendré siempre que donde no hay una comunidad de cristianos adultos y maduros, jamás podrá haber jóvenes. Porque los jóvenes buscan referentes, pero al mismo tiempo no hay que caer en el paternalismo de cuidarles como si no supieran hacer nada, sino confiar mucho en ellos, porque ellos quieren su protagonismo y tomar paso en esta iglesia y en esta sociedad.
Pues la acogida que decías tú es importantísima, desde luego el acompañamiento, y eso es en definitiva también lo que se hace en las parroquias, lo que se hace en nuestra delegación de juventud, y esto va a ser seguro mucho más fácil para el delegado con tu ayuda, con la de Luis Melchor, subdelegado de juventud, nuevo subdelegado de juventud de la Archidiócesis de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos e iremos hablando, ya lo sabes.
A vosotros,
un abrazo fuerte. Claro que sí.
Chao.
Invitamos a todos a adoptar una actitud respetuosa y responsable hacia la creación. Hacemos además un llamamiento a quienes ocupan papeles influyentes a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres, que son quienes más sufren por los desequilibrios ecológicos.
Una y 51 minutos, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid. En este primer viernes de septiembre era el Papa Francisco. Durante la audiencia de este miércoles hacía un llamamiento, como escuchabas, a mantener una actitud más responsable con el medio ambiente. Todo ello ante la segunda jornada de oración por el cuidado de la creación que estamos celebrando precisamente este viernes. Nuestra archidiócesis se suma también a esta convocatoria con el lema Custodios del Agua, en un momento en el que la falta de este bien, esta agua limpia, saneada, es una violación de los derechos humanos y causa la muerte de unos 4.000 niños al día. El Colegio Cristo Rey va a acoger mañana a partir de las 5 de la tarde un acto ecuménico. Luego habrá también una peregrinación hasta el Cerro de la Torrecilla en Casa de Campo y luego una oración. Voy a saludar ya al vicepresidente de Justicia y Paz, Carlos Jesús Delgado, que ha colaborado, que participa, es uno de los organizadores de este encuentro. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Está muy bien, buenas gracias a vosotros.
Oye, un bien, decía, de primera necesidad, un problema, ¿no?, para gran parte de la población, un asunto que, como decía el Papa también en febrero de este año, decide el futuro de la humanidad. Yo creo que son tres razones contundentes, ¿no?, para organizar una jornada ecuménica como la de mañana por la tarde.
Pues sí, la verdad es que lo estamos viendo este verano en directo, gracias ahora que se ha paliado un poco el problema con la lluvia. Nos parece mejor, pero los pantanos en España mismo los teníamos en algunos casos al 13% de capacidad. Y nosotros somos un país, dentro de lo que cabe, privilegiado. Si nos vamos a África, pues vemos como hay una mortalidad tremenda por cólera y por diarreas infantiles debido a la calidad del agua o a la escasez.
Se va a intentar de alguna forma, con todas las intervenciones que habrá mañana a partir de las 5 de la tarde, decíamos en ese primer encuentro, de alguna forma el dejar la palabra a personas que han conocido esa otra parte, ¿no? Lo que es el no tener o poder abrir un grifo o que esa agua esté contaminada, ¿no?
Efectivamente, bueno, vamos a tener un panel de expertos, tanto desde el mundo civil, con precisamente una de las entidades que custodia los cursos fluviales y costas y que colabora con el Ministerio de Agricultura a través de la Fundación Biodiversidad. Luego el propio Observatorio del Agua de la Fundación Botín, también el director nos va a hablar desde la experiencia de la gestión del agua. Y luego desde Manos Unidas y desde la Iglesia Ortodoxa, el Patriarcado de Constantinopla, vendrán dos personas que nos van a hablar ya desde la pobreza y estas necesidades que se están pasando, ¿no?
Estamos diciendo que es un acto ecuménico. El Papa Francisco le hemos escuchado hablar de este tema. También lo ha hecho el Patriarca Ecuménico Bartolomé, hablando de la importancia de esa gestión solidaria del agua. Por eso, ese acto ecuménico, que como dice el Cardenal Osoro en su carta de convocatoria, va a ser una gran ocasión para empezar el curso en comunión fraterna, ¿no? Pidiendo al Señor, pues eso, que nos ayude a vivir la ecología integral a la que nos invita también Francisco, ¿no?
Sí, de hecho es un hecho histórico, es la segunda vez en España que hacemos este encuentro, además con una declaración firmada el año pasado de colaboración entre la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal y el Arzobispado de Madrid, y como digo, es algo histórico que demos testimonio conjunto en un acto público en la Casa de Campo ante la ciudadanía de Madrid y para defender precisamente la ecología, ¿no?
Es paradójico, ¿no, Carlos, que hablamos mucho de la consecución, de la lucha por los derechos humanos y, sin embargo, por uno fundamental como es el agua, que seamos los propios humanos con nuestra actitud irresponsable, ¿no?, hacia la naturaleza, los que quizás estamos labrando ese futuro complicado, ¿no?, esa tercera guerra de la que habla el Papa en trocitos, ¿no?
Efectivamente, muchas veces nos olvidamos que el primer derecho humano es el derecho a la vida, pero la vida está condicionada entre uno de los elementos clave y primordiales, el agua. Entonces, es la mayor causa de mortalidad en el mundo ahora mismo por enfermedades, pero también es un peligro constante por sus recursos, ¿no? El control de los recursos.
Estamos hablando de esos actos que van a tener lugar mañana a partir de las 5 de la tarde, contábamos, en el Colegio Cristo Rey, luego esa peregrinación hasta el Cerro de la Torrecilla, en Casa de Campo, donde se va a celebrar luego la oración ecuménica. Desde la Vicaría también se ha pedido, Carlos, en estos días previos, la posibilidad de que se sume, ¿no?, la gente a este acto de una forma creativa, custodiando el agua, y creo que mañana van a estar todos los que hayan colaborado en un enorme panel, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, esto es una realidad que se ha cultivado entre muchísimas entidades y luego además a través de la participación del envío de fotos a la página web de la Vicaría de Pastoral Social, que mañana se van a exponer en un panel móvil que primero tendremos expuesto en el Colegio Cristo Rey, luego trasladaremos a la Casa de Campo, donde veremos más de 40 fotos que ha ido enviando la gente de en el agua, ¿no?, en sus vacaciones o en donde estuviese.
Pues toda la jornada se va a poder seguir en YouTube, a través de YouTube, a través de la página del Arzobispado de Madrid. Se va a transmitir vía streaming, así que vamos a poder seguir todo este encuentro, la verdad, único, como decía Carlos. 1.000 millones de personas se enfrentan a la escasez de agua en las regiones más secas del planeta. Aunque las situaciones de emergencia extrema, el mundo parece que miramos a veces a otro lado. Nosotros no queremos hacerlo y por eso desde la Archidiócesis de Madrid nos sumamos a esta segunda jornada de oración por el cuidado de la creación mañana. Carlos Jesús Delgado, vicepresidente de Justicia y Paz Madrid, gracias por atender la llamada de este espejo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a nosotros.
Es inadmisible que en pleno siglo XXI en algunas zonas del mundo la falta de agua siga siendo sinónimo de muerte. Es para pensar y para hacer lo que se pueda como custodios del agua. Ahora Pilar Cisneros y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y, por supuesto, toda la información de este 1 de septiembre. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todos los que hemos hecho este programa, Mila Sánchez, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.